palpable. En la Primera Guerra Mundial hubo un caso muy interesante, una historia que me impactó. Había dos amigos muy unidos que se alistaron juntos para ir a la guerra. Eran realmente inseparables, hicieron el entrenamiento juntos, luego fueron al extranjero juntos, pelearon lado a lado en las trincheras, en la guerra de trincheras, y en una de esas idas y venidas de la batalla, uno de estos muchachos quedó muy mal herido, tirado en un montón de alambre de púa con lo cual protegían las trincheras, y se estaba muriendo. Entonces su amigo quería ir a sacarlo desde allí, entonces un sargento le dijo: mira, no lo hagas, esto no tiene sentido, este muchacho ya se está muriendo, lo único que vas a hacer es lograr que te maten. Bueno, se quedó un rato ahí, y cuando este sargento estaba ocupado en otra actividad, el muchacho salió corriendo a buscar rescatar a su amigo. Y ahí vuelve con su amigo cargado, el amigo ya muerto, y él mal herido, ya se veía que se iba a morir también. Entonces este sargento se enojó muchísimo por un lado, por otro quedó con profundamente conmovido por el amor que tenía para su amigo, pero le dijo: qué desperdicio, él está muerto y vos te estás muriendo, no tenía sentido, no valió la pena. Casi con el último aliento, el muchacho que todavía estaba vivo le dijo: sí, valió la pena, valió la pena. Cuando yo llegué ahí, mi amigo se estaba muriendo, pero con el último aliento me dijo: Jaime, yo sabía que ibas a venir. Amistad. Amistad de veras. Verdadera amistad. Entonces vamos a ver un poquito lo que es amistad. Definición de amistad. Es la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. ¿Sí? Obviamente hay amor entre familiares, pero estamos hablando de personas que no son familiares. Y Aristóteles decía: nadie querría vivir sin amigos, aún estando en posesión de todos los otros bienes. En otras palabras, o sea, mira, puedes ser el hombre más rico del mundo, pero si no tenés amigos, sos un pobre, pobre. Realmente te falta lo esencial, lo más importante. Y también fue Aristóteles que elaboró, parece que estuvo pensando mucho sobre el tema de la amistad, y mostró tres grupos de amigos. Porque hoy en día también llamamos amigo a mucha gente, y a veces, sí, serán amigos o otros no tanto. Bueno, él decía que hay amistad por interés, o sea, me junto a alguien para recibir algo del reconocimiento que está recibiendo esta persona, por ejemplo, o porque me puede conseguir algo, o por bienes materiales, lo que fuera. Inclusive por, bueno, eso se ve mucho en la farándula, ¿no? O sea, una chica linda, un muchacho rico, futbolista, o bueno, esas cosas, ¿no? Creo que bastante, bastante conocido. Entonces, simplemente por una cuestión de intereses. Otra también puede ser la amistad por placer, que es, bueno, simplemente pasar un buen rato juntos, divertirnos. Aristóteles lo llamaba inclusive el hedonismo, o sea, el placer por el placer. Vivir para disfrutar. Y bueno, nos juntamos, una picada, un asado, lo que fuera, nos divertimos, salimos al cine juntos o lo que fuera. Entonces, una amistad más basada en diversión, pasarla bien. Pero después también está la amistad verdadera, que va más allá de algo de utilidad. O sea, me da y le doy, y esa es la parte clave, le doy a mi amigo lo que él necesita. Busco hacer lo que él le agrada. Y acepta a la persona tal como es. Busca siempre lo mejor para la otra persona. Obviamente esto en cuanto a un filósofo llamado Aristóteles, pero me quiero enfocar a lo que la Biblia enseña acerca de la amistad, y creo que en eso también tenemos mucho en esta mañana. Tenemos varios casos de falsa amistad. Por ejemplo, ¿recuerdan el copero del faraón que estuvo, que fue metido a la cárcel ahí donde estaba José, ¿no? José le cuenta sus, más bien le cuenta el sueño a José, José le da toda la explicación, qué es lo que iba a pasar, y después le dice, y cuando vos salgas, acordate de mí porque acá estoy en forma injusta. El copero contento de la vida porque se cumplió la visión, pero después se olvidó completamente José. Falsa amistad. Dalila y Sansón. ¿Para qué estaba Dalila con Sansón? Y simplemente por provecho. Quería conseguir mucha plata al entregar, descubrir el secreto de la fuerza de Sansón y luego entregarlo. Aitofel. ¿Recuerdan este consejero? Amigo de David. Era después de Jonatán. Jonatán ya había muerto y era el mejor amigo de David. Después de Jonatán. Y llegó un momento en que hubo una revolución, un cambio de política interna. Absalón empezó a hacer un levantamiento contra su propio padre. Y entonces Absalón pensó, no, acá me tengo que poner del lado del ganador, supuesto ganador. Y se pasó al bando de Absalón y fue en contra de su amigo. Y en el Salmo 55:12 dice David, ¿por qué no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea, le pasó como un puñal. O sea, fue peor el engaño, la traición de Aitofel que tener que enfrentar a Goliat. O sea, fue terrorífico para David experimentar esta realidad de su disque amigo. También Job dice de sus amigos, por ejemplo, en Job 19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Pobre hombre, ¿no? Sería el hombre más reconocido, rico, y claro, ahí estaba lleno de amigos, pero cuando se vino todo abajo, ahí se complicó. Se le fueron todos y todavía los que venían le daban palo. Judas. Jesús, cuando es entregado con un beso por Judas, le dice, amigo, 3 años estuvieron juntos y solo vienes, solo bendición había recibido de parte de Jesús. Con un beso me entregas, con un beso. Podríamos hablar también de los amigos de Pablo. En la primera presentación allí frente al César, ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Vaya amigos que tenía Pablo también, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer con amigos que nos llevan a influencias negativas? Porque uno puede tener amigos y amigos, y hay algunos que uno llama amigos a veces, pero que lo influencian para cosas que no son buenas. Chismes, etcétera, ¿no? Y de ahí para adelante. Por ejemplo, en Deuteronomio 13, 6 al 8 dice, si te incitare, o sea, ese amigo, supuesto amigo, tu amigo íntimo diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Inclusive eso. O sea, con aquel que nos quiere llevar por el mal camino, mira, esto nunca va a ser un buen amigo. Pero bueno, lo solapamos, lo cuidamos, lo escondemos. No, ni lo encubrirás, dice allí. O sea, ponerle en evidencia que lo que está pensando, lo que está insinuando, a lo que nos está llevando, está mal. Eso es lo que hay que hacer con estos supuestos amigos que nos quieren llevar a alejarnos del Señor. Y bueno, bien conocido el Salmo 1:1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores, de chismosos, se ha sentado. Cuando nos unimos, cuando estamos con gente y empezamos a hablar de otros, ¿es productivo, es positivo, nos hace mejores personas o estamos denigrando, destruyendo la vida de otros? Alejémonos de esto. Bienaventurado el que no se sentó en esa silla de escarnecedores. Santiago 4:3. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en el enemigo de Dios. No existe la posibilidad de amistad profunda, verdadera, con gente del mundo. No puede ser. Acá el pasaje lo dice, almas adúlteras. No hay cohesión, no puede haber realmente intimidad, profundidad, porque siempre va a tirar hacia el pecado. Busquemos acercar los inconversos al Señor, pero eso de compartir mucho tiempo juntos y llamarlos amigos de verdad, no da. No va a llevar a otro lugar. Ahora, entonces vamos a ver lo que es la verdadera amistad. Y claro, ahí tenemos también varios casos en la Biblia. Daniel y sus tres amigos, recuerdan que ahí se pusieron juntos aún cuando su vida estaba en peligro, se jugaron el uno por el otro. María, Marta, Lázaro con Jesús, Lucas y Teófilo, o sea, escribió dos libros bíblicos para acercar a este amigo, supongo que era creyente para mostrarle la realidad de lo que era el Señor, y si no lo era, con más razón. O sea, ¿qué amigo que tenía este Teófilo? Después Priscila, Aquila con Pablo, o sea, estuvieron juntos, le dieron alojamiento, trabajaron juntos, sirvieron juntos, etcétera. Pero si vamos a un ejemplo en la Biblia de amistad, sin lugar a duda, tenemos que quedarnos con Jonatán y David. Y a esto es lo que vamos a ir. Cuando empecé a leer la historia, me empezaba a notar al lado de, en mi Biblia, en el margen, cada característica de la amistad de estos hombres. Son más de 24. Simplemente los pongo rápido acá. Podríamos dedicarnos a ver cada una de ellas, nos pasaríamos una semana. Pero, ¿qué es ser un verdadero amigo? Y esto es lo que quisiera dejar en esta mañana un poquito también para nosotros. ¿Qué buscamos en un amigo? ¿Qué somos para alguien que nos llama amigo? ¿Cómo buscar crecer en esto de tener más amigos? De ser de bendición para otros. Simplemente sigamos un poquito el ejemplo de Jonatán y David. 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, eso se refería en el contexto de la gran victoria que David había conseguido sobre Goliat, o sea, en ese contexto, inmediatamente después que había acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces ahí tenemos una amistad que surge de una gran victoria. Y claro, cuando alguien tiene una victoria, cuando alguien es vencedor y ay, muchos se plegan, muchos se juntan, ¿no? Están al lado del ganador. Y claro, si él recibe gloria, yo un poquito también. Cuando era chico, primero que era una persona súper introvertida, entonces siempre quedaba relegado, siempre estaba a un costado. Entonces, ¿qué buscaba? Y buscaba el que se destacaba, por ejemplo, en el fútbol o en algún deporte, o era el ganador frente a las chicas. Entonces yo siempre estaba al lado de él. Entonces poquito de la gloria que recibía este muchacho, o el más canchero, el más chistoso, yo me ponía siempre al lado de él. Entonces, claro, era una amistad por conveniencia, no era amistad. Absolutamente, lo reconozco. Pero es eso, pero no en el caso de Jonatán. ¿Por qué? Porque Saúl era la inversa. Saúl estaba lleno de celos por la victoria de David. Pero acá tenemos a alguien que era realmente amigo. Y lo vamos a comprobar a medida que sigue esta historia. Después, hay verdadero amor entre ellos. Tres veces se dice de Jonatán que amaba a David como a sí mismo. En el versículo 1, en el 3 y después en el 20:17 lo amaba como a sí mismo. ¿Puedes decir eso de alguien? ¿Lo amo como a mí mismo? Amamos mucho a nosotros mismos, pero a otro como a nosotros mismos. Después hacen un pacto de fidelidad, versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Fidelidad. Después se hacen regalos, de hecho, más bien Jonatán a David. Versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Le dejó su manto, que sin lugar a dudas ya al ser príncipe representaba su linaje real. Entonces estaba dejando como todo su elevado pedestal lo estaba poniendo allí, se lo estaba dando a David, a un pastor de ovejas. Repónganse en la situación, príncipe y pastor de ovejas. Esa es la realidad. Y ahora mira, saco mi título y te lo doy. O sea, me pongo a la misma altura que vos. O inclusive lo ponía a David superior a él. De hecho, más tarde lo vamos a ver esto. Después, no se pone celoso. Capítulo 18, 7 al 9, ahí empiezan las mujeres a cantar. David y, ¿cómo se llama? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000 y ahí se bloqueó completamente. Saúl se puso celoso. Jonatán no. Aunque era un buen luchador, vemos casos donde David obtuvo, Jonatán obtuvo grandes victorias, pero no se pone celoso porque ahora había alguien que era mejor que él. No, al contrario. Lo comparte. Jonatán realmente amaba a David a pesar del odio del padre. Vayamos al capítulo 19. Versículo 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. A pesar del odio de su propio padre, Jonatán decide amar a David. Jonatán velaba también por la vida de su amigo, aún frente a los intentos de asesinato de su padre, versículo 2, y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Cuidado por el amigo cuando está en peligro. Versículo 3, podemos seguir leyendo, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Demuestra una fidelidad que iba por encima inclusive de los lazos familiares. Después, versículo 4, habla bien de su amigo, 4 en adelante. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre. Le dije, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación en todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? O sea, por un lado vemos con cuánto amor habla de su amigo. Pero también vemos la forma adecuada de tratar a una persona con la cual no estás de acuerdo. ¿Se dan cuenta, no? Cómo le habla a su propio padre. Con cuánto respeto. Con cuánto cariño, cuánta sabiduría y tacto vemos en estas palabras. Hasta lo llama rey. Era su papá, pero lo llama rey y reconoce su autoridad. Pero le dice, mira, en esto te estás equivocando. Y con mucho amor le muestra la realidad de la vida de David, el ministerio de David, el servicio que le había hecho a él y a toda la nación, hablándole bien de su amigo. ¿Estamos dispuestos a jugarnos por alguien que no está presente cuando se está hablando mal de él? ¿Quién hace eso? ¿Sí? ¿Cuán pocos son capaces de hacer esto cuando alguien está hablando mal? Diciendo, no, pará. No hablemos mal de esta persona. Es esto, aquello y lo otro, forma positiva. Levantemos en vez de bajar, destruir. Y sobre todo cuando, por ejemplo, el trato con padres inconversos. Que podríamos ver un caso acá, ¿no? Jonatán relacionándose con David y justo estos días... El jueves hablaba con una chica, toda la familia destruida y no existe el padre, la madre peleada y cosas por el estilo. Y claro, no tiene buen relacionamiento en la familia. ¿Cómo tratas a este tipo de gente? Acá tenemos un ejemplo de cómo hacerlo. No siempre vamos a estar de acuerdo con nuestros familiares, pero acá vemos que Jonatán no era así solo con David, su amigo, sino... Era una forma amigable de tratar a todo el mundo, inclusive al que le llevaba la contra, que en este caso era su propio padre. Jonatán buscaba que David fuera enaltecido, versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Obviamente sabemos por la historia que esto fue un ratito nomás y después ya lo intentó matar de vuelta. Y llamó Jonatán a David. Y le declaró todas estas palabras y él mismo trajo David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Otra vez buscar levantar al amigo, ponerlo en un lugar encumbrado, darle lo mejor al amigo, a pesar que todo tiraba en contra. Luego, después de otro intento de asesinato de parte de Saúl, Jonatán y David acuerdan toda una estrategia para saber si estaba en peligro su vida o no. y que Jonatán se lo iba a avisar. Y otra vez vemos cómo hace todo lo posible para cuidar la vida de su amigo. Todo lo posible. Y ahora quiero destacar sobre todo el último punto de esta foto, es la amistad basada en Dios. Puso varios versículos allí que muestran que en la relación de David y Jonatán siempre estaba Dios presente. No voy a leer todos, pero voy a leer uno. 20:23. Esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Eso es verdadera amistad. Esté el Señor presente entre nosotros dos. Cuando el Señor es el centro de una amistad, cuando el Señor es el centro, lo escuchábamos ayer en el casamiento, de un matrimonio, allí hay estabilidad, ahí hay seguridad, ahí hay confianza, hay proyección hacia el futuro, hay un trabajo en conjunto eficaz y un montón de cosas más. Pero el Señor tiene que ser el centro de la amistad, de lo contrario estamos perdidos. Varias características más. Él es humilde. Vemos que Jonatán intenta hacer que su enojado padre entre en razón respecto a lo que piensa David, pero solo logra que Saúl le muestre lo contrario. Lo ataca más. A ver, no, esto no avanzó. Expone entonces su vida por su amigo. Y voy a leer este pasaje porque es muy fuerte. Nos muestra qué le costó a Jonatán hacer esto. Cuando él se pone, interviene, intercede a favor de David frente a Saúl. Saúl, miren lo que le responde, 20:30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, escuchen esto, hijo de la perversa y rebelde. Vieron que el insulto más común cotidiano ya existía hace 3.000 años. O sea, en otras palabras, ¿no? Pero básicamente lo mismo, ¿no? O sea, así insultó un padre a su hijo. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Era muy evidente, ¿no? O sea, si por la amistad con David hasta lo quiere matar a él, entonces evidentemente ahí ya no había más nada que arreglar o intentar arreglar. Y Jonatán expuso su vida, o sea, por poco lo mata por esa amistad. Luego vemos que Jonatán cumple la promesa, le avisa a David, allí en los versículos 34 al 40. Después se separan. Y miren qué separación. Y esto demuestra también amistad. Versículo 41. Y luego que el muchacho, que estaba ahí buscando las flechas, se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Vaya, qué respeto, ¿no? Qué humildad mutua. En este caso, David hacia Jonatán. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Se estaban despidiendo con realmente profunda emoción y tristeza. Eso es amistad. Poder llorar con el otro y sentir realmente cuando hay una separación que uno se duela de esto. Justo hace un tiempito atrás estábamos hablando de una persona que se apartó de los caminos del Señor. Y sé que varias personas lloraron por ese hecho. O sea, lloraron, realmente les dolió en el profundo del ser de que esa persona se apartara de los caminos del Señor. Eso es amistad. Eso es amar a la persona, realmente amarla. Entonces ambos lloraron, aunque en este caso David lloró más. Jonatán sabe que David va a ser rey y está dispuesto y hasta contento de ocupar un segundo lugar. Miren 23:17. Y a ver si somos capaces de hacer esto. 23:17. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. O sea, tú reinarás. Evidentemente, David ya le había comentado que había sido ungido para rey. Y en vez de ponerse celoso, ahora ponete en el lugar, ¿no? Sos el príncipe heredero. O sea, a vos te va a tocar reinar sobre Israel. o lo que fuera, ¿no? El puesto que sea, vas a ser jefe de la empresa. Y de repente viene uno que no tiene nada que ver y ocupa ese lugar. ¿Qué nos pasaría por naturaleza? Y lo que le pasó a Saúl. Celos, envidia, rencor, bronca, resentimiento, cerruchar el piso, hacerle de todo para que no llegue a ocupar el lugar que vos te mereces. Acá vemos algo completamente diferente. Era su amigo, no interesaba que este amigo se hiciera superior a él. Se conformaba a estar a la sombra de él. Mi amigo está ahí, yo voy a estar con él. Lo voy a apoyar en su reino, lo voy a apoyar en su servicio, en su ministerio, lo que fuera. Eso es amistad, eso es amor. No está el ego, es humildad. Y creo que es una de las grandes lecciones que podemos sacar de este pasaje. Cuando David se estaba escondiendo de Saúl en el desierto, hubo otro encuentro, un último encuentro entre Jonatán y David. Jonatán lo va a buscar allí en el destierro. Ese pasaje lo encontramos en el 15 y 16, o sea, 23, 15 y 16. Y lo va a visitar. Pero ¿qué le dice? Miren versículo 16. Y fortaleció su mano en Dios. Era un amigo espiritual. Encaraba la mirada de su amigo a pesar de estar siendo perseguido, traicionado constantemente, tratado injustamente. Puso no la mirada, ah, mira cuántas injusticias, porque a veces somos así con nuestros amigos, ¿no? Que viene y dice, mira, me está pasando esto y fulano me dijo esto, y entonces todavía le llevamos agua al molino, o sea, todavía le decimos, ah, sí, pobrecito, mira qué injusticia, qué mal que te están haciendo ahí, y con eso, ¿qué hacemos? Y aumentamos la bronca e inclusive nos llenamos de resentimiento contra esa otra persona. En vez de ayudar, en vez de solucionar, ¿qué hacemos? Destruimos más. Hundimos más la persona. O sea, es todo lo contrario. No deberíamos apoyar cuando se está hablando de las injusticias, de decir, bueno, pobrecito, está todo mal. No. Poné la mirada en Dios. Eso fue lo que hizo un verdadero amigo. Eso fue lo que hizo Jonatán. Fortaleció su mano en Dios. Y luego le dice en el 17, no temas. Buscaba que David tuviera paz, tranquilidad. Lo tranquiliza. Y a veces necesitamos eso de un amigo, sobre todo cuando nos pasa una injusticia. Estamos que hervimos, ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos lleve a la paz, a la tranquilidad. Y eso logra ser un buen amigo. No le tires más leña al fuego. Ayudarle a tranquilizarle, a que tenga paz. A pesar de ser el príncipe heredero, Jonatán reconoce que es la voluntad de Dios. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo. Qué precioso. Toda esta situación me encanta. Es una de las partes más lindas de este encuentro de amigos. Y versículo 18, hicieron un pacto de fidelidad. Delante de Dios otra vez. O sea, Dios estaba en medio de ellos y esa amistad iba a perdurar porque Dios estaba allí. Más tarde, Jonatán muere en la batalla contra los filisteos junto a sus hermanos y a Saúl. Y en vez de que cuando le llegó la noticia a David, en vez de decir, bien, al fin, ahora voy a ser rey. No, al contrario. Ahí vemos lo que es una persona que aún puede amar a su propio enemigo. Podríamos decir, bueno, habrá llorado a Jonatán. No, lloró a Saúl sobre todo. Empezó llorando a Saúl. Eso lo encontramos después en 2 Samuel, en el capítulo 1. Por ejemplo, dice en el 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo. Y luego en el 17 dice, endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y si ustedes siguen leyendo, hay toda una canción que escribió David y donde continuamente aparecen Saúl y Jonatán, valientes y etcétera. Y cómo demuestra el amor hacia su amigo. Lloró su muerte. Y uno podría decir, bueno, me saqué de encima ahora estos problemas, entonces vamos hacia el reino y lo encaramos y evitamos todo aquel que pueda usurpar o querer usurpar, y siempre en el linaje real del antecesor podía haber un posible usurpador del reino. Y entonces, cuando David estaba reinando, buscó descendencia de Jonatán y encontraron a Mefiboset. Y ahí tenemos una de las ilustraciones más lindas de lo que hace el amor. A alguien que no lo merecía, que no tenía, que no era, lo hace sentar a la mesa real. Qué precioso ejemplo de amistad. Bien, vamos a ver un poquito entonces, apliquémoslo a nosotros. ¿Tenemos el ejemplo? Jonatán, David, David, Jonatán. Ahora, pasémoslo un poquito a nosotros. En la amistad encontramos diferentes principios como ser amor, lealtad, solidaridad, incondicionalidad, interés recíproco, uno realmente fomenta, busca, pasa tiempo con su amigo y si es creyente, sobre todo tiene que haber una base espiritual. Obviamente no podemos ser amigos de todos. Esto es imposible, sería bueno, pero es imposible. Pero qué bueno si tenemos algún que otro amigo. Y si no tenemos amigos, y hagamos lo que dice la Biblia allí en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. O sea, se puede resumir todo del Antiguo Testamento en, bueno, hacé el bien que querés que te hagan. Ah, pero a mí nunca me saludan. Empezá a saludar. A mí no me visitan. Empezá a visitar. A invitar, más bien. Y así sucesivamente. O sea, cuando empezamos a demostrar amistad, vamos a empezar a recibir la amistad. Cultivemos la amistad. Es como una plantita. Y si yo no la cultivo, no va a crecer. Así también nosotros lo tenemos que hacer. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Y esto es también muy real. Si piensan en el caso que recién estábamos viendo, Jonatán y David, ¿quién estaba más cerca de David? ¿Su familia? No. El de la familia enemiga era su mejor amigo. Tanta cercanía. Pero bueno, se mostró amigo y recibió amistad, claro. Creo que entonces Jonatán y David, ahí vemos cómo esto se hace realidad. Y lo tendremos que aplicar a nosotros. Entonces vamos a ver un par de puntos. Podría haber muchos más, pero amistad en la práctica. ¿Qué significa? Demostrar amor. Obviamente tenemos que empezar con esto. La amistad justamente se basa en amor. Y es interesante. Habíamos visto que de Jonatán se decía 3 veces que amaba a David como a sí mismo. ¿Y saben cuántas veces aparece en la Biblia amarás a tu prójimo como a ti mismo? 8 veces. ¿Por qué tantas veces? Y evidentemente estamos fallando en ello. Nuestro prójimo es el que está al lado nuestro, el que está más distante, pero ya es nuestro prójimo. Al samaritano, ese desconocido que había caído bajo los ladrones, ese era su prójimo. A ese había que ayudar. Ese amor va más allá de un amor a, bueno, este es mi amigo, mi amigote, y con esto hago muchas cosas juntos, pero no, va más allá. Hasta a mi enemigo debería amar. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Efesios 5, un pasaje donde habla varias veces del amor. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, ¿cuál es nuestro ejemplo máximo? Cristo. ¿Cómo me amó Cristo? ¿Cómo te amó Cristo? No interesa lo que hayas hecho, dejado de hacer. ¿En qué condición nos encontró? Absolutamente alejados de Él. Y así nos amó. A pesar de, nos amó. ¿Con cuánta más razón, entonces, nosotros deberíamos amar? Él se dio completamente. Así debería ser nuestro amor hacia los que nos rodean y aún aquellos que nos hacen daño. Así fue lo que hizo el Señor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen mientras le clavaban esos clavos, le atravesaban manos y pies y lo colgaban de una cruz. Eso es amor. Eso es amor. Y sigue diciendo en el 5:25, eso para matrimonios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también, versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Otra vez, como a ti mismo. Si empezamos a perder eso en nuestros matrimonios, de amar a nuestro cónyuge de la forma como nos queremos a nosotros, ahí entra el egoísmo y ahí se rompe algo. Versículo 33, va para las mujeres también. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, este amor es fiel. No solo con estos amigos de los cuales conocemos de sobra que están mientras las cosas están bien, mientras puedo sacar algún provecho, sino cuando la cosa se pone difícil, cuando hay complicaciones, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, inclusive cuando tu amigo va en contra de uno mismo. Ahí es donde más deberíamos estar presentes, más deberíamos amar. En todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Es así nuestro amor? Demostramos ese amor a la gente cuando está en angustia. Miren, el que nos inviten a un asado, a una fiesta, un cumpleaños, y todo el mundo quiere estar. Y hasta pones cara larga si no te invitan. Ah, no, este ya no es mi amigo, con este no quiero hablar nunca más porque no me invitó a su cumpleaños de 15, o a su casamiento, o al asado que hizo con otros amigos, y a mí me dejó afuera. Amigo es aquel que va y te visitan al hospital. ¿Sos amigo cuando vas y visitas al que está enfermo? ¿O vas al velorio? Ese es amigo. Es amigo aquel que cuando las cosas no pintan bien, cuando está en dificultad, ese es tu amigo. Ese es el verdadero amigo. Este amor también puede y debe decir las cosas como son. Es que sabe decir la verdad. El amor sea sin fingimiento, o fieles son las heridas del que ama. Ayudar al otro, aún corrigiéndolo, no, bueno, dale, está todo bien, no pasa nada. No, 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 cuando tu amigo está en el camino equivocado, con mucho amor, pero hay que corregirlo, hay que ayudarlo, eso forma parte del amor. Otra característica es la amistad en la práctica. ¿Me puedes enchufar la batería? Se me está acabando la batería. Reconocimiento. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Reconocimiento. Jonatán reconociendo a David superior, aunque él era el príncipe, dando su manto y después, mira, me conformo con un segundo lugar, no hay ningún problema. Atrás. Gracias. Me conformo con esto. Una vez, una maestra hizo que sus alumnos escribieran, cada uno agarrara una hoja y escribiera todos los nombres de sus compañeros de clase, dejando un espacio entre cada nombre. Y luego le dijo, bueno, ahora anoten debajo de cada nombre la característica que más te agrada de tu compañero. Demoraron un montón, se puede imaginar. Si hubiera sido poner las cosas negativas, hubieran terminado rápido. Pero demoraron toda la hora. Y eso era un viernes. Entonces, la maestra recogió todas las hojas esas. Y después, durante el fin de semana, elaboraba una lista donde ponía el nombre del alumno y luego todas las características positivas que habían anotado sus compañeros. El lunes, entregó cada una de esas hojas a cada uno de los alumnos. Y fue una cosa que la impactó muchísimo. Todos los alumnos de repente estaban felices y contentos. Algunos decían, oh, ¿es verdad? Yo no pensé que alguien se fijaba en mí. Que alguien viera algo positivo en mí. Eran los comentarios que escuchaba así, medio en silencio, en la clase. Esa semana fue una semana espectacular. Esa maestra se olvidó del tema, no supo nunca si se habían hablado entre sí los compañeros o si habían hablado con los padres. Pero después de unos años, uno de estos alumnos había ido a la guerra de Vietnam y murió. Y cuando lo trajeron, lo velaron en una iglesia y cerca del colegio, y ella fue también, conocía al alumno, claro. Entonces va al velorio y estaban casi todos los compañeros. Y fueron pasando uno tras otro allí frente al féretro Y ella se asombró lo varonil, lo firme que era, que se había convertido este muchacho. Y ahí al lado, haciendo la guardia de honor, había un soldado, y cuando ve a esta señora, le dice, ¿sos vos la maestra de matemática? ¿La profesora de matemática de Marcos? Sí, soy yo. Hace mucho que te quería conocer. Él no paraba de hablar de su maestra de matemática. Cuando terminó el velorio y el entierro, se juntaron a comer algo y estaban todos los compañeros y habían invitado a la profesora también. Y allí conoció a los padres, o más bien pudo hablar con los padres, y los padres le dijeron, venga, profesora, le tengo que mostrar algo. Sacó la billetera del muchacho, la abrió, y allí entre los documentos y otras cosas que le habían entregado del muerto, había un papel doblado, pegado con cinta adhesiva. Se notaba que había sido usado muchísimas veces, abierto y cerrado infinidad de veces. Y allí estaba su nombre Marcos, y con todos los atributos positivos. Lo había llevado encima toda su vida, hasta el momento de su muerte. Y ahí empezaron a venir los compañeros y le dijeron, sí, yo tengo esa lista en el primer cajón de mi escritorio. Otra decía, lo tengo acá en mi cartera. Otra decía, mi esposo Felipe me dijo, mira, esto lo pegamos en nuestro álbum de bodas. Y así sucesivamente. Y una chica hasta dijo, mira, no creo que uno de nosotros no ande con este papel encima o lo tenga en alto valor. Ahí la maestra se puso a llorar, se puede imaginar. Reconocimiento. Es poco, es tan chiquito, pero qué valor que produce esto. Obviamente también la amistad es confianza. Cuando Jonatán le entrega sus armas, ¿qué estaba diciendo? Mirá, estoy a tu merced. Y eso es lo que necesitamos, eso es verdadera amistad. O sea, me saco mi protección, me saco mi coraza, me saco mis armas, me hago vulnerable frente a alguien. Estoy dispuesto a abrir mi ser. ¿Frente a quién sos capaz de hacer esto? Si tenés dos o tres amigos con los cuales te podés abrir, sos el hombre o la mujer más rica del mundo. Porque eso es raro conseguirlo. Obviamente buscá que sean personas espirituales, pero es fundamental que lo tengamos. ¿Cuántas veces estamos allí en el pozo y nadie se entera? Porque somos muy orgullosos. A todos nos pasa algo. A todos nos va a llegar el momento que en alguna situación nos va a llevar a sentirnos profundamente deprimidos, derrotados o lo que fuera. Y si no nos abrimos, o si no hemos acostumbrado a abrirnos con alguien, tener esa cercanía, esa confianza, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos saca del pozo? Ay del solo, decía en Eclesiastés. Ay del solo. ¿Quién lo levanta cuando se cae? Qué bueno es que cuando hay dos que van juntos y después cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Es fundamental tener a esa persona cercana. De lo contrario, vamos a perder muchísimo. También la amistad verdadera incluye entrega, sacrificio. Jonatán, vemos un amigo que está presente cuando las cosas están bien, pero también está al lado de él. No solo en la victoria con Goliat, sino cuando David estaba siendo perseguido, se tenía que esconder, estaba desterrado. Allí estaba Jonatán. Esto incluso lo llevó a un intento de asesinato de parte de su propio padre. A ese punto estaba dispuesto a sacrificarse su amigo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad de hacer el bien, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, decía Pablo. Eso es ser amigo. Eso es ganar amigos. Requiere sacrificio, por supuesto, requiere sacrificio. Pero me quiero enfatizar sobre todo este punto, la espiritualidad. Habíamos visto que el centro de esta amistad era Dios. Y creo que ahí está la base de todo. Si nos unimos en amistad con alguien del mundo, estamos en yugo desigual. Nos ponemos en la vereda opuesta a Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Pero esa amistad entre creyentes se tiene que centrar también en Dios. No solo ser creyente, sino buscar lo espiritual. En el 2023 habíamos leído, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Eso sí es amistad. Eso es perdurable. Eso permanece y es una bendición. Decíamos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y tiene que ser en principios bíblicos. Si no hay principios bíblicos de por medio que nos unen, esto se va a cortar tarde o temprano, nos va a dañar, nos va a tirar abajo, nos va a alejar de los caminos de Dios. Entonces tenemos ese tipo de amigos y sobre todo nosotros somos ese tipo de amigo que acercamos a la otra parte a Dios, lo animamos a buscar a Dios, a estar más cerca de Dios. En el 2042 hay otra cosa que va un paso más adelante todavía. No solo que Dios sea el centro de la amistad. Miren el 2042. Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. O sea, no solo una amistad con el Señor para siempre, como centro, sino también una amistad que se extiende a la descendencia, a los que seguían atrás. En el caso de los hijos. Y eso fue lo que hizo luego David con Mefiboset. Hermanos, necesitamos esto, tener buenos amigos, pero tenemos unos cuantos chicos que vienen atrás de nosotros. Busquemos que nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, primos, lo que fuera, tengan amigos creyentes. Busquemos eso, fomentemos eso, hagamos de todo. Ah, yo quiero salir con mis amigos a jugar a fútbol en la plaza. Mira, está bien, no hay ningún problema, pero... Ah, ¿y el grupo de adolescentes? ¿Por qué no estar ahí con chicos creyentes? Que nos acercamos más al Señor, buscar, enfatizar, en fomentar esto. O después vas a estar buscando tu hijo con alguna de esas amistades, quizás robando un banco, visitándolo en la cárcel. ¿Qué preferís? O sea, es nuestra responsabilidad y acá tenemos un compromiso que hicieron estos dos, que se extendió a su descendencia. Fomentemos eso, busquemos eso. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, decía Salomón. O sea, ahí va a la inversa. O sea, del hijo hacia el padre. O sea, el amigo del padre, aunque el padre ya haya muerto, sigue siendo tu amigo. Porque fue amigo de tu padre. Fomentar esa amistad. Y hay un tercer pasaje en el 23:16 que habíamos leído. Y fortaleció su mano en Dios. Fortalecemos la mano, la vida de nuestros amigos en el Señor. Hacemos mirar la gente al Señor. El lunes estuve en un velorio. Un amigo mío falleció. Toda su familia sin conversa. Todos. Yo estuve ahí en el velorio, después en el entierro. Y veía cómo se acercaba la gente a la hermana del fallecido y a la madre del fallecido. Muchacho de 48 años murió. Y venían y la abrazaban. Decían, fuerza. Dale, vos podés, vas a salir adelante. Y yo decía, si estaba en el pozo, se estaba queriendo meter en el cajón con su hermano. ¿De dónde sacás fuerza? Te dicen fuerza, qué vacías que son las palabras en el mundo. Qué sin sentido cuando no se tiene a Cristo. Fortalecer la mano en Dios. Eso es lo que necesitamos. Llevar a la gente a buscar a Dios, mirar a Dios y sobre todo si es creyente, sacar la mirada de las circunstancias, aunque siguen estando, mira al Señor, buscar al Señor. Y entonces cambian las cosas, cambian completamente. Y quiero cerrar con esto, la amistad perfecta. ¿Cuál será? ¿Con quién será? Por supuesto, con el Señor. Y creo que si miramos a Jonatán un poquito, tenemos un precioso paralelo hacia nuestro Señor Jesús. Realmente es así. Podría haber muchísimas cosas que podríamos nombrar acá, pero simplemente esta frase. Creo que ya con esta alcanza. Nadie tendrá mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién dijo eso? Jesús. Y no solo lo dijo, lo vivió. Y dio su vida por mí. Eso es ser amigo. Yo no pensaba en Jesús. No buscaba a Jesús. Era rebelde. Pero Jesús murió por mí. Por usted, por vos. Eso es amistad. ¿Ya descubriste este amigo? ¿Ya entraste en un pacto con este amigo? Fue lo que hicieron Jonatán y David, hicieron un pacto. ¿Cuál es el pacto que ofrece Jesús? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ahí está el pacto. Seguridad permanente, eterna, perfecta. Amistad duradera, compañerismo que nunca te deja. ¿Y qué prometió Jesús a los que creyeron en Él? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si no tenés a Cristo, te estás perdiendo al amigo por excelencia. Aceptalo, recibilo. Y nunca más te vas a arrepentir. Siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento, tendrás ese amigo a tu lado. Jonatán murió. David se quedó sin su amigo. Y el que creía amigo, casi que le mete el cuchillo por la espalda. Nosotros sí vamos a poder tener un amigo que quede por toda la eternidad al recibir a Jesús como nuestro Salvador. Si todavía no eres un hijo de Dios, ¿por qué no lo recibes? Lo aceptas. Y vas a tener paz. Vas a tener seguridad. Vas a tener perdón de pecados. Vas a tener la vida eterna. Ahora, para nosotros, los que ya somos hijos de Dios. Se me fue la imagen. Bueno. ¿Qué esperaba el Señor de nosotros? ¿O qué espera el Señor de nosotros? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Creo que recibimos algunas indicaciones en esta mañana acerca de lo que tenemos que ser. ¿Cómo tenemos que actuar hacia nuestro prójimo? Ahora demostremos nuestro amor a Jesús. Decimos que lo amamos. Él es nuestro amigo. Él ha hecho todo a favor nuestro. Ahora, ¿cómo lo retribuimos? ¿Cómo demostramos que nosotros lo amamos? Cumplamos con estos principios. Vivamos para Él. Vivamos en amor hacia los demás y hacia Él, obedeciendo sus mandamientos. ¿Tenemos esa confianza? ¿Tenemos esa cercanía? ¿Lo vamos a poner en práctica? Es el reto que nos queda para nosotros, para esta semana, para nuestra vida. Él es nuestro amigo. Indiscutible, seguro, firme, eterno. Vivamos para Él. Y así también, hacia los que nos rodean. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo de amistad de Jonatán y David, y que también es un paralelo precioso con nuestro Señor Jesús y su amor hacia nosotros. Como dice esa antigua canción, ¿qué amigo nos es Cristo? Sí, no hay otro igual. Él llevó todo nuestro pecado, nuestro dolor. Él hizo todo a nuestro favor. ¿Qué podemos decir? Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias que estás cerca de nosotros. Conoces la circunstancia que está pasando todos nosotros. Señor, tú conoces cada corazón. Sabemos que podemos contar contigo en cada momento. Pero que también a nivel humano podamos ser esos amigos verdaderos que se acercan, que ayudan, pero sobre todo que encaran la amistad en ti, en tu presencia, en tus principios. Que también nuestra descendencia, nuestros hijos, nietos, tengan amigos creyentes y sean amigos verdaderos a otros. Que podamos ilustrarlo, vivirlo. Y te pido, si hubiera alguien entre nosotros que todavía no te conoce, no tiene a Jesús como verdadero amigo, que pueda decir ahora, Señor, necesito este amigo. Entra en mi vida, sálvame. Perdona mis pecados. Quiero tener esa íntima comunión con el Señor. Y gracias que lo vas a recibir con los brazos abiertos, porque se habrá convertido en un hijo tuyo. Bendícenos, Señor, acompáñanos con tu bendición de regreso a nuestros hogares y en esta nueva semana, que podamos ser de bendición para otros, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un muy bendecido día, bendecida semana, y procuremos aplicar estos principios en nuestra vida. Que el Señor los acompañe.